hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. En este caso vamos a entrevistar a Edgardo Holma. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias.
Autor de Malena, una novela muy particular. Y en principio me interesó mucho tu vida, ¿no? Una vida intensa y con un par de cosas que vos contás en el currículum en torno a ese viaje a Chile, ¿no? El año 74. Sí. ¿Cómo llegás a eso? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuál era tu vínculo con la OEA? ¿Cómo era eso, no?
Bueno, vamos a rebobinar un poquito.
Dale,
te cuento
sí,
un poco
también,
de mi vida. Yo nací en Buenos Aires, uh-huh, en 1947. Uh-huh. Me crié hasta los 10 años en Buenos Aires. Mi padre había sido periodista. Uh-huh. Y después ingresó al servicio diplomático. Uh-huh. Y en 1957, cuando yo tenía 10 años, lo destinaron a Tailandia. Uh-huh. Yo creo que era seguramente un castigo por algún problema interno.
Uh-huh. Estamos hablando de la época de la Revolución Libertadora.
Sí, sí. Uh-huh. Mi padre fue periodista y, por último, director en las últimas épocas de dos semanarios, uh-huh, que no sé si vos los conocerás.
A ver, ¿cuál?
Argentina Libre, sí, y Antinazi.
Mirás vos.
Y, o sea que estaban en, a favor de los aliados.
Claro, claro, claro.
Y por lo tanto, bueno, uh-huh, todo el rol de Argentina y todo lo que, sí, eso significó durante la guerra es algo conocido, uh-huh, y vos como historiador, sí, lo conocés mejor que nadie.
Que no cambió mucho cuando llegó la Libertadora, en términos de la relación del ejército con esas ideas, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Digo, porque no es que fue muy distinta la actitud, por ejemplo, de la Libertadora con respecto a un personaje como Eichmann que estaba viviendo acá, ¿no?
Exacto, sí.
No, bueno, para defender, sí, lo anterior, sino para hablar de una continuidad del pensamiento militar, ¿no? En torno al judaísmo, por ejemplo.
Así es, sí. Y es otro tema, sí, que también está en el libro.
Claro.
Pero bueno, entonces mi padre dijo, esta es una oportunidad, sí, única de, claro, vivir en el sudeste asiático.
Exótica.
Y bueno, No fuimos y estuvimos en el sudeste asiático casi 7 años antes, uh-huh, de volver a la Argentina, en Tailandia, en Filipinas, en Taiwán.
¿Y cómo fue tu vida ahí? ¿Cómo era la vida en ese lugar tan raro, tan,
bueno,
distinto?
Cada lugar es un mundo distinto. Uh-huh. Yo he contado en otra oportunidad que mi madre tenía un problema de presión para viajar, uh-huh, en avión. Entonces,
pero viajes larguísimos.
Viajes larguísimos.
Claro.
Pero lo autorizaron a viajar en barco. Uh-huh. Entonces salimos de Buenos Aires, me acuerdo, yo era chiquito, uh-huh, bueno, chiquito, tenía 10 años.
Sí, chiquito.
En un barco de pasajeros que era el río Tunuyán.
Uh-huh. Cuando teníamos flota.
Cuando había flota de la ELMA, esas líneas marítimas argentinas, sí, hasta Nueva York. En Nueva York tomamos otro barco de la línea Maersk, que dio la vuelta, el Steelworker, uh-huh, que dio la vuelta por el canal de Panamá,
claro,
hasta California,
claro,
y después de ahí cruzando, uh-huh, el Pacífico hasta Filipinas, y luego de Filipinas a Saigón. Uh-huh. Todavía no había empezado, o sea, ya había caído Dien Bien,
claro,
Phu, los franceses, sí, se habían,
sí,
retirado, pero todavía no había empezado de veras
claro,
la guerra.
Claro, claro.
Cuando llegamos a Saigón, una ciudad maravillosa, uh-huh, le decían la pequeña París.
Claro, muy francesa.
Claro. Uh-huh. Ahí nos enteramos que el carguero, que nosotros, uh-huh, era un carguero básicamente, porque nadie hacía ese trayecto,
claro,
en aquella
turísticamente,
época.
Digamos.
Claro, había dos camarotes a bordo, uh-huh, y el capitán era un ex campeón de ajedrez de Estados Unidos, y durante toda la travesía del Pacífico,
que fue larga.
fue muy larga y jugaba al ajedrez con mi padre, que era un gran aficionado al ajedrez.
¿Y vos en el barco te embolabas o la pasabas?
No, yo y mi hermana, había dos camarotes nada más para de pasajeros. Claro. Y para mí era toda una aventura, yo era chiquito, cruzar todo el Pacífico. Buah. Cuando llegamos a Saigón nos enteramos que el barco traía un cargamento de explosivos y municiones, porque ya se empezaba a calentar más
la cosa.
Después llegamos a Bangkok. En Bangkok había, cuando llegamos, 60 casos de cólera diarios. Era un destino que en ese momento se llamaba insalubre.
Claro.
Bueno, ahí estuvimos 2 años y yo empecé a ir primero a escuelas.
¿Zafaron del cólera?
Sí, por suerte.
Afortunadamente.
Claro. Perdón. Pero era toda.
Sí, sí.
Toda una odisea. Por ejemplo, comprar cosas para cocinar, para ir al mercado. Uh-huh. Nosotros vivíamos en una casa, Bangkok era un lugar que estaba cruzado de, porque es una ciudad baja, cruzado de lo que se llamaban klongs, que son como arroyos, porque es estás, digamos, en una, no es necesariamente una ciénaga, pero era muy tropical, 40 grados de calor
todo el año calor.
Y, por ejemplo, para ir al mercado, los extranjeros no iban al mercado. Uno tenía 5 sirvientes en la casa, había un cocinero, había un chofer, había esto, lo otro, bla, bla, bla. Y el cocinero el que hacía las compras. Y había que lavar todo con lo que en inglés se llamaba pink water, que era una combinación química para
asegurar.
Sí, exacto.
Claro.
Para matar
todos los bichos que se podían.
Sí. Te estoy contando anécdotas mejor no vienen al caso.
Sí, no, vienen porque son parte de tu vida, como no.
Sí. Y bueno, estuvimos 2 años y yo empecé a ir a siempre a colegios de habla inglesa, porque los colegios tailandeses.
Obvio.
No tenía sentido tampoco para mi futuro. Entonces, primero a colegios ingleses y después a colegios americanos. Y después, en toda esa estadía de 7 años, siempre en colegios americanos. Terminando por último en Taiwán, en una escuela que era más que nada para hijos de personal militar de Estados Unidos, porque en aquella época todavía Estados Unidos no había reconocido a China
continental. Claro, era la Guerra Fría, claro.
Claro, entonces Taiwán era China, y todas las embajadas de Europa y de América Latina, etcétera, estaban todas en Taiwán.
Se llamaba la China nacionalista.
Claro, la China de Chiang Kai-shek.
Exacto.
Terminé el bachillerato allí y después nos volvimos a la Argentina. Yo tenía entre 16 y 17 años y ahí ingresé a la Facultad de Derecho de lo que era la UMBA en aquel momento. Me recibí de abogado allí. Fue otro periodo en el que viví en la Argentina.
Claro.
Porque en realidad, ahora, a estas alturas de mi vida, yo he vivido en Estados Unidos casi medio siglo.
Claro.
Y en la Argentina tuve ese periodo de 10 años iniciales y después la época en que hasta recibirme de abogado. Y después me vine a Estados Unidos a hacer un máster. Y bueno, entonces, mientras estudiaba, encontré un trabajo en la OEA. Y allí me postulé para tratar de hacer algún trabajo de abogado.
Claro.
Y había pocas vacantes, entonces me dijeron, mire, vamos a mandar una comisión de abogados a Chile para investigar lo que está sucediendo en materia de derechos humanos allá, y lo vamos a incluir a usted. Entonces yo fui, para mí fue una experiencia traumática.
Tremenda, ¿no? Porque hacía poco que se había producido el golpe.
Sí, y yo tenía 27 años. Y el presidente de la comisión, que era el uruguayo Jiménez Arechaga, había un miembro de la comisión que era argentino que se llamaba Carrió. Me tomó simpatía y quería que lo acompañara y qué sé yo. Entonces, a todos los lugares fui con ellos. En aquella época, cuando llegamos, la plana mayor del gobierno de Allende todavía estaba presa.
Claro.
y estaba presa en el estrecho de Magallanes, en una isla que se llamaba Rawson.
Sí, sí.
No sé, en castellano creo que la pronunciación debe ser Rawson.
Sí, sí.
Y entonces el gobierno.
Una de las islas del famoso. De la disputa del Beagle.
Exacto.
Sí, sí.
Entonces el gobierno los trasladó más cerca de Santiago para que los pudiéramos entrevistar a un lugar que se llamaba Ritoque, me acuerdo. Bueno, los entrevistamos y entre ellos estaba, bueno, estaban, como digo, el Plana Mayor, Clodomiro Almeida.
Claro.
Estaba también Letelier, Orlando Letelier.
Orlando Letelier.
Que posteriormente, por presión internacional, lo dejaron, se volvió, pues, había sido ministro de Relaciones Exteriores, había sido embajador de Estados Unidos, se volvió a Washington porque tenía muchos amigos, tenía gente conocida.
Y ahí lo matan.
Y ahí, 2 años después que nosotros lo habíamos entrevistado en Chile, lo hacen volar por el aire, sí. Michael Townley, todo eso que...
De la CIA.
Sí, que vos seguramente conoces muy bien.
No, pero por los oyentes no tanto, así que está bueno recordarlo.
Sí, sí. Sí. Bueno, él lo hicieron volar en pedazos en el auto, en el Sheridan Circle. Te cuento esto también porque muchas de estas cosas están en el libro,
aunque sea en
forma novelada. Tangencial y novelada también. Pero él murió y su colaboradora, Ronnie Moffett, y el marido de Ronnie, Michael Moffett, que también estaba en el auto, él se salvó, pero Letelier y Ronnie Moffett murieron.
Fue un caso muy sonado, por suerte se hizo justicia, ¿no?
Bueno, sí, no, porque Michael Townley, porque entre tanto se dio vuelta la tortilla, había entrado Carter con una política distinta de derechos humanos y pedían la extradición de Townley desde Chile y finalmente le dieron inmunidad.
Ah, finalmente,
y
claro.
Claro,
fue declarado culpable, pero finalmente no se pudo hacer.
O sea, y además le dieron, como suelen hacer con los testigos, le dan una identidad nueva,
la protección,
etcétera. Con lo cual tampoco pudo ser extraditado de vuelta a por ejemplo a Argentina, que también había confesado que había asesinado a Prats.
Fue el autor
por ejemplo,
con el mismo método, por otra parte,
con el mismo método.
Sí, el general Prats. Continuamos en Historia de Nuestra Historia charlando con Edgardo Holzmann sobre su novela Malena. Volviendo a tu visita a Santiago, ¿con qué te encontraste cuando llegaste? ¿Cómo fueron recibidos por las autoridades de Pinochet y toda esa banda?
Bueno, las autoridades, es un poco extraño, porque quizás por proceder de la OEA, que siempre los gobiernos de derecha creen que es una cosa hegemónica, porque en general ha sido más o menos un instrumento de Estados Unidos.
Sí, claramente.
La
sí.
Pero la gente de la Comisión de Derechos Humanos, por lo menos en aquel momento, eran juristas,
claro,
en general independientes, y digo en general porque también es algo que hay que calificar un poco, porque eran los gobiernos los que proponían a los miembros.
Claro.
Y algunos habían quedado de gobiernos anteriores, cuando no había dictaduras militares, etcétera. O sea que había una cosa media mezclada ahí.
Claro.
Por ejemplo, Jiménez de Arechaga, que era un tipazo, un tipo muy, muy, muy ilustrado, muy culto.
Claro, porque Uruguay ya estaba en ese momento con Bordaberry, ¿no?
Sí,
claro.
Sí. Y en el libro aparece también que a los miembros. En el libro aparece algo que después él me contó, cuando nos vimos otra vez después en Washington. Yo no sé si vos te acordás que le sacaban, digamos, la ciudadanía, los consideramos, o sea,
los apátridas.
Sí, y entonces él había puesto a salvo a su familia en el exterior y
todo eso. Totalmente.
Pero la recepción en Chile fue, te digo, medio sorprendente, porque era como que esperaban que todo fuera firmo aquí y listo.
Formal, digamos.
Sí, y después cuando salió el informe fue medio lapidario,
claro,
¿no? Hay violaciones masivas de derechos humanos. De allí también la resistencia después, cuando vino la Comisión a la Argentina en 1979, a tener una comisión que viniera a visitar. Pero Eso fue en 1979, uh-huh. Ya estaba Carter, claro. Carter tenía otra política.
Había venido ya Patricia Derian.
Venido Patricia Derian, todas claro. esas cosas. Uh-huh. O sea, claro. lo de Carter lamentablemente duró poco.
Sí, sí.
Duró 4 años, volvió Reagan y otra vez...
Sí, más. Peor que Ford, digamos.
Claro, uh-huh. claro.
Y volviendo a, entonces, ¿y qué hicieron? ¿Inspeccionaron cárceles? ¿Cuál fue la labor de la comisión?
Sí, sí, exacto. Eso fue lo que hicimos. Uh-huh. Inspeccionamos cárceles. En Malena hay un pasaje donde la comisión, porque yo en la del 79 que vino a la Argentina, yo no participé,
claro,
yo
vivía sí.
en el exterior. Pero hay un donde hay una visita a Villa Devoto.
Claro.
Esa visita está basada con cambios, porque también uh-huh. me basé también en el informe de la comisión del 79 uh-huh. que vino a Buenos Aires,
sí, claro.
en la cual no participé, pero uh-huh. yo tenía mis recuerdos de lo que había pasado en Chile. Es la visita a Villa Devoto también está basada en cuando visitamos diversas cárceles en, uh-huh. en Santiago.
¿Y qué pasaba con la gente? ¿Se animaba a hablar? ¿Podía hablar?
Bueno, hay una escena en el libro uh-huh. que cuando visitamos la sección de mujeres de la cárcel de que uh-huh. se llamaba de Tres Álamos,
sí.
porque tenía Tres Álamos uh-huh. Afuera, entonces se llamaba de Tres Álamos, en que las mujeres aún sabiendo lo que les iba a pasar después, uh-huh. es una escena muy cruda, aún así hablan uh-huh. y cuentan lo que les pasó.
Claro.
Y bueno.
¿Supieron después de represalias sobre gente que había declarado, por ejemplo?
Yo no tuve conocimiento personal, uh-huh. porque yo después pasé. Mi vida tomó otro uh-huh, curso,
claro.
Y me empecé a especializar más en el trabajo de idiomas uh-huh. y la traducción jurídica. O sea que me imagino que sí,
claro,
porque eso
claro.
era de rigor, digamos.
Sí, 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 sí. Claro. Y había lugares que ustedes sabían que eran centros de detención a los que no pudieron ir, probablemente, ¿no?
Sí, sí, y hubo uh-huh. todo un lío, si iban a permitir, porque no, las instalaciones militares
claro.
están... No se puede ir ahí por el secreto, uh-huh. esto, que lo otro, qué sé
claro.
yo, peleas internas, uh-huh. eso sale en el libro también.
Uh-huh.
Aplicado también a la Argentina,
claro.
porque fue
sí, lo mismo.
El modus operandi.
Uh-huh.
Bueno, y la otra uh-huh. experiencia, que fue lo que finalmente me movió a mí
sí.
a tratar de escribir algo, fue que en 1981,
uh-huh.
Yo me estaba yendo del fondo, estábamos con Daphne, mi esposa, nos estábamos mudando de Washington uh-huh. a Nueva York.
Claro.
Me llamaron, yo estaba haciendo
trabajo. ¿Vos trabajando en el Fondo Monetario Internacional?
Ya, yo creo que ya me estaba yendo, me había ido, no me acuerdo. Uh-huh. Porque yo trabajé en el fondo, creo que 3 años y medio, algo así.
¿En la parte de idiomas?
En la parte de idiomas, el uh-huh. departamento de idiomas. Pero, y después me dediqué a hacer trabajo freelance.
Uh-huh.
Y tenía todo, en el mundo de la interpretación y la traducción, se corre la voz, quién está uh-huh. disponible para esto,
claro.
para lo otro, qué sé yo. Y me llamaron para que hiciera de intérprete de Viola.
Uh-huh. Roberto Viola.
Roberto Viola, el sucesor de Videla.
Exactamente.
Cuando Reagan asume la presidencia, uh-huh. Una de las primeras cosas que hace, porque esto uh-huh. fue en marzo del 81,
sí, sí.
Con la filosofía de legitimizar
claro.
todas las. Dar vuelta a uh-huh. la política de derechos humanos de Carter
uh-huh.
y volver a apoyar
a las dictaduras
latinoamericanas, etcétera.
Uh-huh. ¿Y cómo fue ese encuentro con,
bueno,
con Viola?
Yo no fui a la Casa Blanca, porque la uh-huh. Casa Blanca tiene sus propios intérpretes.
Claro.
Pero sí fui. La cosa siempre era entre Nueva York y Washington. Uh-huh. En Nueva York, una entrevista con Henry Kissinger,
uh-huh.
que tuvo lugar en el Waldorf Astoria, en la torre del Waldorf uh-huh. Astoria, donde yo hice de intérprete. Y te hablo de las dos más importantes.
Sí, sí, sí.
Y después la otra importante fue en Washington, ante una comisión de relaciones exteriores mixta, uh-huh. con diputados y senadores, en el Congreso
claro.
de Estados Unidos.
Empecemos por la de Kissinger, hombre totalmente colaborador de la dictadura argentina, ¿no?
Sí, sí.
Casi un lobista de la dictadura, ¿no?
Y bueno, según lo que salió después, él fue el que dio la luz verde,
claro,
digamos.
Exactamente, para la represión.
Sí, para el golpe también.
Y sí, sí, bueno, igual que Chile, ¿no? El que fue protagonista del golpe de Chile.
Y bueno, esa... era un poco, esta pregunta me la han hecho y yo creo que era un poco un secreto a voces, que la razón por la cual Reagan lo invita a Viola es que para ese entonces el tema candente era América Central.
Claro, Nicaragua.
Salvador. Contras, todo lo que estaba pasando. Y el Congreso americano... por todos los informes de atrocidades que se estaban cometiendo, por las tropas entrenadas, financiadas por Estados Unidos, etcétera, contra civiles, había prohibido la ayuda militar a estos regímenes de América Central. Entonces la idea era que Argentina, con toda su
know-how,
claro, su experiencia en combatir, entre comillas, la subversión,
claro,
podía llenar ese vacío enviando asesores, entre comillas, otra vez. Claro. Bueno, y ya se conoce todo el historial de lo que fue la participación argentina en Centroamérica también.
O sea, eso fue lo que le pidió Reagan a Viola, digamos.
Bueno, como digo, yo no estuve en esa entrevista, pero era el tema que salía constantemente, salió en la entrevista con Kissinger.
Por eso, eso te iba a preguntar cuál fue el contenido de la entrevista con Kissinger.
Bueno, ese fue básicamente, Kissinger ya no era funcionario público, o sea que él no podía pedir ni nada, pero...
Pero siempre un hombre muy
pero
poderoso.
Pero se hablaba de eso y de que hay en el libro, como está ficcionalizado todo esto... Yo traslado esa entrevista del 81 al 79 y la coloco en la Embajada Argentina.
Claro.
En donde hablan de Centroamérica y en donde se dice que Argentina, por supuesto, sin hacer alaraca, estaba mandando apoyo para pelear contra el comunismo en América Central, etcétera, etcétera. Y sí, pero ese fue básicamente.
¿Y qué viste en esa persona cuando lo viste a Viola?
¿A Viola?
Sí.
Bueno, Viola a mí me pareció una persona muy, ¿qué puedo decir? Muy comprimida, que estaba bajo mucha presión, porque yo creo que tenía elementos dentro de los militares argentinos que estaban incluso mucho más a la derecha,
claro,
que él.
Menéndez, por ejemplo.
Por ejemplo. Y bueno, entonces tenía que cuidarse mucho lo que decía.
Claro.
Y eso se vio muy claramente después en el Congreso. Bueno, no me acuerdo ahora si la reunión en el Congreso americano tuvo lugar antes o después.
Bueno, no importa,
Pero sí, sobre todo los senadores americanos lo presionaron mucho.
¿Los demócratas?
Sí, los demócratas. Creo que en ese momento los demócratas tenían gran mayoría en el Congreso. Correcto. Y por eso la prohibición de la ayuda militar a Centroamérica. Lo presionaron mucho, incluso diciéndole, bueno, pero señor presidente, usted... Por lo menos en aquellos, lo que ustedes llaman enfrentamientos con subversivos, donde se sabe quiénes fueron abatidos, por qué no informan
los
a la
nombres.
Población, a los deudos, etc. Bueno, después creo haber visto algunos artículos de diarios argentinos donde efectivamente todo eso causó un gran problema entre los militares, porque... Tenían miedo que él se hubiera comprometido,
claro, a decir algo. Pero él, ¿qué contestaba frente a eso?
Bueno, evasivas.
Vos tenías que traducir evasivas.
Claro. Yo, bueno, ese es uno de los temas del libro.
¿Y cómo intentaba evadirse el tipo, digamos, de eso, ¿no? ¿Qué decía? Porque algo que te recuerdes.
Bueno, que en la dentro de lo posible, el gobierno hace todo lo posible para dar información, pero en general, gente que cae abatida o que desaparecen porque están en la clandestinidad, claro, o que son abatidos por otros grupos subversivos.
Que se fueron del país. Lo mismo
eran las explicaciones que se daban.
Sí. ¿Y hubo alguna consecuencia, digamos, hubo alguna sanción o un pedido de sanción de parte de los estos parlamentarios? ¿O
no?
¿O quedó ahí?
No. Todo eso quedó ahí. Además, Reagan ya era, claro, ya era presidente. Uh-huh. Toda la conducción de la política exterior, en general, salvo congresos muy fuertes, digamos, claro, políticamente. En Estados Unidos todo lo que sea política exterior se deja al presidente.
Sí, claro.
Incluso hay toda una jurisprudencia, Corte Suprema, esto que lo otro.
Sí,
que...
Se respeta esa cuestión. Vamos a hacer una pausa.
Sí.
Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con Edgardo Holzman sobre su libro Malena. Enseguida volvemos.
Hasta la una. Historias de nuestra historia.